Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
19 estados y el Distrito de Columbia demandan a la administración Trump por detención de menores inmigrantes. Algunos países latinoamericanos imponen restricciones para migrantes venezolanos. La tormenta tropical Dorian amenaza Puerto Rico. Y Taylor Swift gana el premio al video del año de los premios MTV. Hoy es martes 27 de agosto de 2019. Desde Washington le saluda Luis Alberto Facal. Los fiscales generales de 19 estados de Estados Unidos y el Distrito de Columbia presentaron una demanda contra los esfuerzos de la administración Trump para cambiar una regla de larga data que rige cuánto tiempo pueden permanecer detenidos los niños migrantes. Los estados están tratando de mantener un acuerdo judicial de 1997 que restringe la cantidad de tiempo que se le permite al gobierno detener a un niño inmigrante a 20 días o menos. La administración quiere eliminar la supervisión de la corte y crear nuevas regulaciones que le permitan detener a las familias migrantes casi indefinidamente. Javier Becerra es el fiscal general de California.
No child deserves to be left in conditions inappropriate and harmful.
Ningún niño merece ser dejado en condiciones inapropiadas y dañinas para su salud. Las acciones de esta administración no solo son moralmente reprensibles, como dije, son ilegales. Los niños no se vuelven infrahumanos simplemente porque son migrantes. Todos los niños son hijos de Dios, son nuestros hijos y son los hijos de Estados Unidos. Y Estados Unidos nunca debería tratarlos de otra manera. El presidente Donald Trump se ha quejado durante mucho tiempo de que el límite de 20 días para detener a las familias resulta en la captura y liberación de las familias que ingresan ilegalmente a Estados Unidos. Además de California, otros estados que se suman a la demanda son Connecticut, Delaware, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York, Oregon, Pensilvania, Rhode Island, Vermont, Virginia y Washington. Y entre tanto, un grupo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CIDH, concluyó su visita a la frontera sur de Estados Unidos, donde evaluó la situación de los migrantes. Laura Sepúlveda con los detalles.
Una constante situación de vulnerabilidad entre migrantes percibió un grupo de la CIDH que durante 6 días visitó la frontera sur de Estados Unidos.
Queda uno, la verdad, con traumas de ver y escuchar todo esto. Personas que están sujetas a toda clase de enfermedades, expuestas a la muerte permanentemente, a ser violadas, a que carezcan totalmente de derechos. Todos los derechos humanos que existen son derechos que están expuestos a que se los violen.
En entrevista con La Voz de América, el comisionado de la CIDH para los Derechos de los Migrantes señaló que trabajan en una guía de principios interamericanos de trato a esta población para que sea contemplada de forma digna.
La situación irregular de carácter administrativo en el ingreso a un país no puede ser considerada como delito, pero lamentablemente en Estados Unidos sí lo toman como tal.
Pero señala, es una condición que no enfrentan todos los migrantes de igual manera.
El tema de aporofobia es una fobia, pero al pobre, no es una fobia a todos los migrantes.
Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional ha insistido en que su trabajo está enfocado en garantizar la seguridad de Estados Unidos.
Las organizaciones y la actividad criminal que estamos tratando de enfrentar cruzan fronteras, no respetan nuestra soberanía nacional y la única forma de abordarlo de manera efectiva es trabajando juntos.
Laura Sepúlveda, Voz de América.
Venezuela en crisis. Cobertura especial de La Voz de América.
Ecuador, Perú, Chile y otros países de Centroamérica están imponiendo restricciones a los migrantes venezolanos que buscan ingresar a sus territorios en una medida que pretende regular el flujo migratorio que hasta ahora es el mayor éxodo en América Latina. Más de 4 millones de venezolanos han abandonado su país por la crisis, según revelan las cifras de la Organización Internacional para las Migraciones y la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados. Los venezolanos conforman uno de los grupos de desplazados más grandes del mundo debido a la aceleración del éxodo masivo que empezó en 2016. Hasta finales de 2018, ACNUR informó que alrededor de 460.000 personas solicitaron formalmente asilo en el extranjero, la mayoría en naciones de la región. Por otra parte, la Asamblea Nacional de Venezuela denunció y rechazó los nuevos acuerdos de cooperación militar entre representantes del gobierno en disputa y el gobierno de Rusia. En un documento publicado por el organismo en su cuenta de Twitter, se declaró a los acuerdos en materia militar como nulos e irritos. Francisco Sucre, presidente de la Comisión de Política Exterior del Parlamento, señaló que las acciones del presidente en disputa, Nicolás Maduro, con Rusia, representan una violación a la Constitución. Defensores de los derechos humanos en Venezuela denuncian abusos contra los presos políticos. Carolina Alcalde nos informa desde Caracas.
El Foro Penal, una organización no gubernamental defensora de los derechos humanos, denunció que durante la noche del sábado varios detenidos fueron golpeados y amenazados por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar en la cárcel castrense de Ramo Verde. Gonzalo Imiop, vicepresidente del Foro Penal, relató que al preso político Vasco da Costa, quien padece un carcinoma en uno de sus ojos, además de haber sido verbalmente maltratado, le quitaron y destruyeron las medicinas destinadas a tratar sus dolencias.
Se vivió definitivamente una noche de terror, así la describen ellos textualmente. Produjo una requisa muy violenta, muy intensa. Se dieron además no solo destrucción en general de las pertenencias, sino además robos.
Los abogados del Foro Penal anunciaron que procederán ante distintas instancias para denunciar a los funcionarios que participaron en el procedimiento en la cárcel militar. Por otra parte, pidieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pronunciarse en torno a una solicitud de medidas cautelares de protección para presos políticos que presentan un cuadro de salud delicado, para que se les garantice la atención médica que requieren. También, y de acuerdo a la ONG, actualmente se registran 501 presos políticos en el país y denuncia que al menos 53 de ellos se encuentran tras las rejas de forma ilegítima, pues desde hace al menos 2 años están bajo la figura de detención preventiva y, según dice Gonzalo Imiop, sin haber sido sometidos a juicio.
Son definitivamente víctimas de detención arbitraria.
El abogado defensor de derechos humanos insiste en que la detención preventiva no puede ser utilizada como una suerte de castigo anticipado. El gobierno en disputa no se ha referido a estas denuncias. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y ahora en Buenos Días América vamos a una pausa y al regresar les hablaremos sobre la tormenta tropical Dorian que está amenazando a Puerto Rico.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece Conversando con la Voz de América.
Saludos desde Washington, soy Yoconda Tapia y estamos en Conversando con la Voz de América.
Un diálogo con los protagonistas de las noticias.
Eso no son negociaciones, eso es una farsa.
Eso lo debilitó, lo tiene nervioso.
Venezuela tiene muchísimo capital aquí en los Estados Unidos, con Citgo.
Los expertos.
Las compañías que importan esos productos lo que van a hacer es trasladar el costo de los aranceles al consumidor.
Creo que es súper importante acotar que estamos hablando de una clase con medios de vida agotados.
En ningún momento en esos 9 minutos y medio hubo mención alguna de terrorismo.
Conversando con la Voz de América. De lunes a viernes a través de nuestras afiliadas en la región. Conversando con la Voz de América.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen, de lunes a viernes, Foro Interamericano, las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tienen que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis. No es
el Partido Republicano tenía 2 candidatos hispanos, 1 afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano. Una producción de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días América, en La Voz de América desde Washington. El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos emitió una advertencia de tormenta tropical y una alerta de huracán para Puerto Rico el martes por la mañana, mientras la tormenta tropical Dorian continúa avanzando por el Caribe hacia la isla. Se espera que la tormenta, que se debilitó un poco durante la noche cuando el sistema golpeó a Barbados, pase cerca o justo al sur de Puerto Rico el miércoles por la tarde y la noche, como una fuerte tormenta tropical. Una alerta de huracán significa que las condiciones de huracán son posibles en 48 horas y una advertencia de tormenta tropical significa que se esperan condiciones de tormenta tropical en 36 horas. La gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez, ha instado a los puertorriqueños a prepararse para la tormenta que se avecina y declaró estado de emergencia en la isla el lunes. El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos dijo que la tormenta podría arrojar entre 7 y 20 centímetros de lluvia en Santa Lucía, Martinica y San Vicente. La tormenta podría amenazar a Estados Unidos el día sábado. La compañía Johnson & Johnson pagará una cuantiosa suma penal por crisis de los opioides en Estados Unidos. Tony Cano con los detalles.
Un juez en Oklahoma falló este lunes que Johnson & Johnson y sus subsidiarias ayudaron a impulsar la crisis de opioides en el estado y ordenó a la compañía pagar $572 millones para ayudar a corregir el problema. Thad Bachman, juez de distrito del condado de Cleveland, emitió su decisión en el primer caso de opioides a nivel estatal que va a juicio y esta podría influir en las negociaciones de cerca de 1.500 denuncias similares interpuestas por gobiernos estatales, locales y tribales, consolidadas ante un juez federal en Ohio. La crisis de los opioides ha devastado al estado de Oklahoma, comentó Balkman antes de anunciar su veredicto. Debe ser abatida de inmediato. Oklahoma argumentó que las compañías y sus subsidiarias crearon un problema público al lanzar una campaña publicitaria agresiva y engañosa que exageraba la efectividad de los fármacos para combatir el dolor crónico y subestimaron los riesgos de adicción. El secretario de Justicia de Oklahoma, Mike Hunter, asegura que 4.653 personas han muerto en el estado por sobredosis de opioides entre 2007 y 2017. Se anticipa que las compañías presentarán una apelación ante la Corte Suprema del Estado. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Los presidentes de Brasil y Bolivia advirtieron que están extremando recursos para combatir el incendio en la Amazonía y que afecta principalmente a estas dos naciones y que ha provocado fuertes críticas de sus ciudadanos. El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, sostuvo que ha instruido el despliegue de las Fuerzas Armadas en los estados afectados por el fuego, pese a que algunos gobernadores han expresado que ese esfuerzo no es suficiente.
Con relación a aquellos que aceptaren, autorizaré.
Para aquellos estados que lo acepten, autorizo una operación de garantía de la ley y el orden, un verdadero esfuerzo ambiental con personal y equipo de las Fuerzas Armadas. También utilizaremos apoyo de otras agencias para impedir actividades ilegales y al mismo tiempo contener el avance de los incendios en la región. Por su parte, el presidente boliviano Evo Morales respondió a las fuertes críticas sobre su negativa a aceptar ayuda de ciertos países y dijo que los esfuerzos de su gobierno han sido intensos.
Cooperación, bienvenido cualquier cooperación. Desde el miércoles ya hemos empezado a gestionar cooperación correspondiente. Por ejemplo, la CAF, su director ejecutivo de la CAF, nos está donando cerca de $500,000.
La Amazonía es considerada uno de los más importantes pulmones de oxígeno del planeta y por ello el tema estuvo incluso presente en la reunión del Grupo de los Siete en Francia. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que hay una buena posibilidad de que se reúna con su homólogo iraní Hassan Rouhani en un futuro cercano y dijo que no quiere que los iraníes sufran bajo las sanciones económicas, pero que Estados Unidos no puede permitir que tengan armas nucleares. Su inflación está por las nubes, su economía se ha derrumbado por completo, las sanciones los están lastimando absolutamente, no quiero ver eso. El acuerdo de Trump para hablar con el presidente iraní se produjo después de que el presidente de Francia, Emmanuel Macron, se reuniera con el ministro de Relaciones Exteriores iraní, Javad Zarif, al margen de la cumbre del G7. El presidente francés está interesado en salvar el acuerdo nuclear de 2015 con Irán, que Trump abandonó el año pasado, y el mandatario estadounidense insistió en que el acuerdo era malo para todas las partes, excepto Irán. Entre tanto, el presidente iraní Hassan Rouhani dijo el lunes que dialogará con cualquier país si eso beneficia a Irán. Vamos a una pausa en Buenos Días, América. Al regresar tenemos información procedente de Nicaragua.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos.
Les saluda Lina Correa y los invito a escuchar El Mundo al Día.
Con corresponsales en varios puntos del país.
José Perralete, Voz de América, Miami.
Cristina Caicedo-Smith, Voz de América, Washington.
Con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Se trata de familias, de personas en nuestra comunidad, con trabajo, con casas, pagando hipoteca.
Yo aprovecho esta oportunidad para apelar al corazón de lo que son los funcionarios del país.
El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Continuamos en Buenos Días América en La Voz de América desde Washington. Se inicia en Nicaragua el proceso de conformación de la Comisión Especial de la OEA para tratar la crisis en esa nación centroamericana. Daliana Ocaña informa desde Managua.
Su creación, después de casi dos meses de haberse ordenado su creación, se inició el proceso de conformación de la comisión al más alto nivel de la Organización de los Estados Americanos para buscar una salida pacífica a la crisis sociopolítica en Nicaragua. Mauricio Díaz, ex embajador de Nicaragua ante la OEA, recomendó esperar los resultados de estas gestiones y sugirió al gobierno mostrar apertura al diálogo y la negociación.
No hay ninguna otra solución más que la solución política dialogada. Y tal vez, por fin, el gobierno pues facilita la acción. Es una decisión gubernamental, ellos tienen el poder. En mucho va a depender del nivel de responsabilidad que tenga el gobierno de Nicaragua.
La presidencia del Consejo Permanente de la OEA dio a conocer un proyecto de resolución con 5 propuestas de embajadores y representantes de diferentes países para integrar la comisión. Los propuestos son el embajador Leopoldo Francisco Saores, subsecretario de Asuntos de América del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la República Argentina, la representante de Paraguay ante la OEA y un representante de Estados Unidos, Canadá y Jamaica respectivamente, mientras el secretario de Relaciones Exteriores del Frente Sandinista, el diputado Jacinto Suárez, se limitó a desearles suerte.
Que les vaya bien, nada más les voy a decir que ojalá les vaya bien.
Según la resolución sobre Nicaragua, la comisión tiene que presentar un informe sobre la situación del país en un plazo máximo de 75 días. El Consejo Permanente de la OEA abordará una vez más la crisis de Nicaragua este miércoles 28 de agosto en su sede en Washington, D.C. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Presuntos pandilleros salvadoreños continúan migrando a Guatemala. La información con Ligia Toledo.
Según datos de la Policía Nacional Civil, desde mediados de julio se han incrementado las capturas de presuntos pandilleros salvadoreños en Guatemala. En un mes, aprehendieron a 10 presuntos integrantes de clicas de la Mara 18 y la Mara Salvatrucha. El oficial de la Policía Nacional Civil, Edu Adriano, informó que tienen seguridad en distintas zonas.
Nuestros investigadores de la Subdirección General de Investigación Criminal mantienen un monitoreo constante, no solo en la capital, sino en el interior del país.
Los departamentos en donde se han registrado las capturas son Jutiapa, Chimaltenango y Chiquimula. El Ministerio de la Defensa ha desplegado elementos del Ejército tránsito en las zonas fronterizas para neutralizar y combatir el trasiego de drogas, tráfico ilegal de armas y el ingreso de grupos criminales. El coronel Oscar Pérez indicó que tienen presencia en distintos puntos ciegos de la ruta entre Guatemala, El Salvador y Honduras.
Hemos preparado al menos ya 3 operaciones, esta es la tercera, la que se está desarrollando, para brindarle a la población la seguridad que se merece.
Según Lisandro Acuña, experto en seguridad, la migración de presuntos pandilleros se debe al plan antipandillas del presidente salvadoreño Nayib Bukele. Para contrarrestar esta acción, asegura que las autoridades deben conocer cómo operan estos grupos, ya que en principio tienen una jerarquía. Quienes son los líderes de las clicas no van a migrar porque no quieren dejar el control territorial que tienen en su país.
Ellos intercambian comunicación, tienen de alguna manera también ingresar a los países para coordinar el sistema de trabajo. No trabajan de improviso, sino que tienen un tipo de organización.
En 209 kilómetros de área fronteriza entre Guatemala y El Salvador hay 30 puntos ciegos. Entre Guatemala y Honduras se estiman 22 puntos ciegos más. Ligia Toledo, Voz de América, Guatemala.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. En su primer partido del Abierto de Tenis de Estados Unidos desde la derrota del año pasado en una final caótica y controversial, la tenista estadounidense Serena Williams jugó un tenis que rayó en la perfección y no permitió mayor dramatismo. La estadounidense arrolló 6-1, 6-1 a María Sharapova, la rusa, a quien nunca había enfrentado en este certamen. Williams amplió su récord de victorias contra Sharapova a 19 encuentros y ahora lidera 22 la serie de duelos entre ambas. Cada vez que juego contra ella simplemente saco algo de mi mejor tenis, comentó Williams. El número uno del mundo, Novak Djokovic, inició la defensa de su título con una victoria 6-4, 6-1, 6-4 sobre el español Roberto Carvalhes Baena y el joven estadounidense de 21 años, Riley Opelka, dio la sorpresa más grande de la jornada en su debut en el certamen al eliminar 6-3, 6-4, 6-7, 6-3 al número 11, el italiano Fabio Fognini. Por su parte, Roger Federer tuvo un mal comienzo antes de enderezar la nave para mantener un récord perfecto. Vince Naimoli, y el propietario original de los Rays de Tampa Bay, quien puso fin al largo sueño de llevar un equipo de grandes ligas a la región, falleció. Tenía 81 años. Naimoli murió el domingo por la noche, cerca de 5 años después de ser diagnosticado con un trastorno cerebral poco común, anunció el equipo el lunes. Su esposa Linda indicó que durante sus últimos días él estuvo rodeado de familiares y amigos. Y el retiro del mariscal de campo Andrew Luck no es el único golpe que recibieron los Indianapolis Colts en la última semana. De acuerdo con un reporte de Athletic, los dueños de entradas para toda la temporada de los Colts habían pedido al equipo un reembolso tras el anuncio del pasador. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Y ahora hacemos una nueva pausa en Buenos Días América. Al regresar, las noticias del mundo del espectáculo.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días América.
Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
En 30 minutos, un destacado grupo de periodistas, corresponsales y productores ofrecen a su audiencia el acontecer mundial.
La concejal María Sánchez está tratando de librar a su comunidad.
Desde la ciudad de Baltimore, Maryland, Gesell Tobías, Voz de América.
Desde Las Vegas, el representante por el cuarto distrito de Nevada, Ruben Kiwen, visitó uno de los centros médicos.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días, América.
Con noticias, entrevistas y análisis, llega de lunes a viernes Buenos Días, América, un programa de La Voz de América.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece las noticias de los más importantes eventos deportivos mundiales a través de Deportivo Internacional.
Comenzamos esta edición de Deportivo Internacional con la noticia del arresto de las cámaras de televisión. La siguieron por cada rincón en su visita a la capital de Estados Unidos.
Las entrevistas.
Si no me preparo bien ahora, no me daría tanto el físico para llegar a Roland Garros bien entrenado.
Creo que tengo la actitud de enfrentar la competencia bien.
Pero bueno, en general yo creo que los equipos hoy en día son bastante competitivos.
Las jugadas.
No hay duda que su desempeño en la cancha lo coloca como uno de los mejores deportistas del año.
De lunes a viernes, Deportivo Internacional. Desde los estudios de La Voz de América en Washington.
parasite. An idea.
Alejandro Escalona, Voz de América. El actor Leonardo DiCaprio dijo el lunes que la crisis por los incendios en la Amazonía es increíblemente trágica y exhortó a los gobiernos a esforzarse más en medio de la creciente indignación internacional por el daño a la selva tropical más grande del planeta, la cual produce una quinta parte del oxígeno del mundo. En la alfombra roja, en el estreno en Japón de Once Upon a Time in Hollywood, el actor declaró que los gobiernos de todo el mundo, incluyendo Brasil, deben trabajar juntos para asegurarse de que esto no continúe. Los ecologistas culpan a los especuladores de quemar la vegetación para limpiarla con el propósito de vender la tierra a agricultores y ganaderos. El gobierno del presidente Jair Bolsonaro decidió enviar al ejército para ayudar a combatir las llamas, pero ha sido criticado por su lenta reacción. Leonardo DiCaprio visitó Brasil hace 2 años para combatir incendios con una tribu amazónica y agregó que tiene previsto regresar para ayudar nuevamente. Ewan McGregor repetirá su papel de Star Wars como el maestro Jedi Obi-Wan Kenobi en una serie para el próximo servicio de transmisión de Disney Plus, anunció el actor a los admiradores de la franquicia. El actor escocés interpretó la versión del más joven Jedi en las 3 precuelas de la Guerra de las Galaxias a partir de la amenaza fantasma de 1999. Se espera que la filmación de la serie comience en 2020, dijo la presidenta de Lucasfilm, Kathleen Kennedy. Disney también dio a conocer las primeras imágenes de The Mandalorian, una serie de Star Wars para Disney Plus sobre un grupo de personas del planeta Mandalore. Pedro Pascal, actor conocido por sus papeles en Game of Thrones y Narcos, protagonizará la nueva serie. The Mandalorian se estrenará el 12 de noviembre cuando Disney lance Disney Plus, un servicio de transmisión por Internet por suscripción orientado a la familia para competir con Netflix. Y el jueves 29 de agosto, Michael Jackson cumpliría 61 años. Según MichaelJackson.com, admiradores de todo el mundo se darán cita el jueves en el Mandalay de Las Vegas para celebrar la fecha del nacimiento del artista Michael Jackson. Catalogado como uno de los más destacados entertainers del siglo XX, falleció hace 10 años el 25 de junio de 2009. Alejandro Escalona, Voz de América.
But you're taking shots at me like it's Patron, and I'm just like, damn, it's 7 a.m.
Taylor Swift se llevó el premio al video del año por su himno gay You Need to Calm Down. En los premios MTV de los videos musicales, VMAs, el lunes, en el Prudential Center en Newark, Nueva Jersey. Swift inició los VMAs luciendo un corsé dorado para interpretar You Need to Calm Down, que incluyó un gran arco iris detrás de ella. Después tomó su guitarra para tocar la balada Lover, que da título a su álbum lanzado el viernes. El video de You Need to Calm Down, una canción de Swift contra los homófobos y la gente que la critica sin razón, incluyó a varios famosos como Ellen DeGeneres, Laverne Cox, RuPaul y el elenco de Queer Eye. Rosalía y J Balvin ganaron el premio al mejor video latino con Altura, su canción con el guincho. La rapera, cantante y compositora, productora y bailarina Missy Elliott fue reconocida con el premio Michael Jackson Video Vanguard y trajo a la vida real sus excéntricos, coloridos e innovadores videos de Work It y Lose Control en el escenario del Prudential Center en Newark. Y así llegamos al final de Buenos Días América. Luis Alberto Facal les agradece su sintonía. Nos acompañaron en la producción Henry Llanos y en la sala de ingenieros Wojtech Zorniak. Los invitamos para que visiten nuestra página web boanoticias.com y síganos en Twitter en @boanoticias.